Para unos el
amor. Aquí seguimos en la noche de COPE y bueno, desde 2016 España es un país libre de sarampión, aunque siempre hay algún caso aislado. María, por ejemplo, tiene 47 años, hace poco pasó el sarampión, una enfermedad de la que creía estar vacunada y no era así. Como ella, millones de españoles entre los 40 y los 50 años podrían correr el riesgo de tener sarampión, ya que no hubo calendario obligatorio para esta vacuna entre las décadas 70 y 80. Ante este rebrote del virus, las actuales recomendaciones del Ministerio de Sanidad aconsejan la vacuna cuando no haya certeza de estar inmunizado. Raquel Ramírez tiene 45 años, vive en Madrid, ya se ha vacunado de la primera dosis contra el sarampión y todavía le queda la segunda. Raquel, buenas noches.
Hola, buenas noches. Rosa, ¿qué tal?
Bueno, tú te pusiste la primera vacuna en septiembre y ahora dentro de poco te toca la otra, ¿no?
Sí, el 17 de octubre tengo que dirigirme al centro de vacunación, que me corresponde por zona en Madrid, y me tienen que poner la segunda dosis.
Y cuéntanos, ¿cómo te decidiste a vacunarte ahora?
Pues mira, yo trabajo en un colegio de infantil y primaria, llegó una compañera y bueno, ella se había ido a poner otro tipo de vacuna. Entonces le habían preguntado allí en el centro de vacunación si la edad que tenía y si estaba vacunada contra el sarampión. Entonces ella llegó y nos lo dijo, que nos teníamos que vacunar la gente que estábamos en la década de los 70, que habíamos nacido en la década de los 70.
Que era mejor vacunarse.
Sí.
Entonces tú fuiste a tu médico y el médico que te recomienda hacerlo, supongo.
Claro. Yo antes llamé a mi padre porque mi madre falleció, entonces yo llamé a mi padre y le consulté. Mi padre, pues evidentemente no se acordaba. Creía que sí, pero no se acordaba. Luego, en nuestra época tampoco teníamos una cartilla de vacunación, con lo cual tampoco había constancia. Fui al centro de vacunaciones, pregunté y me dijeron que ante la duda lo mejor era vacunarse, sabiendo nuevos brotes y entonces como que es mejor, lo están recomendando.
Claro, una vez que uno se hace todas estas cuestiones, ahí comienza una ardua labor de investigación para saber si estás vacunado o no. Claro, hablamos de los 70, ¿no? De los 80, que como tú dices, no es fácil, ¿no? Saber si uno está vacunado o no. Sin embargo, fíjate, creo que a una amiga tuya le dijeron lo contrario, que si no estaba segura, mejor no hacerlo. No sé qué razón le dieron.
Pues mira, el médico le dijo que en un principio mejor era esperar, porque los brotes que había no era para crear una alarma para la vacunación, entonces que mejor que no lo hiciera. Pero bueno, también te estoy hablando de otra comunidad autónoma. En Madrid, por ejemplo, sí que lo están aconsejando y conozco a más gente en mi misma situación que le están diciendo que sí, que se vacunen.
Claro, es que, a ver, vacunarse no es un plato de buen gusto, eso lo sabemos. Pero en este caso, claro, si tú quisieras encontrar tu historial médico de pequeña para saber si realmente estás vacunada, yo no sé si lo tendrías fácil.
Pues mira, Rosa, yo crecí en un pueblo, allí las madres nos llevaban a las consultas privadas de los médicos porque centros de salud, bueno, pues
no había.
Yo qué sé, pues no recuerdo si había o si no había. Entonces, claro, es imposible, no había ordenadores, no estaba informatizada la información. Entonces, claro, hoy en día remitirte a los 70 y casi a los principios de los 80 para conseguir tu historial médico, pues es complicado.
Pues sí, mucha gente carece de documentación que certifique efectivamente si han sido vacunados o no. Entonces, claro, los centros de salud pues llevan días respondiendo a las múltiples dudas que han surgido últimamente en torno a la vacuna del sarampión. Raquel, ¿crees que es importante vacunarse del sarampión aunque no se tenga la certeza de haberlo hecho de niño?
Mira, yo creo que sí, yo soy partidaria de las vacunas porque creo que evitan muchísimos contagios y más yo, por ejemplo, que trabajo en un colegio, por ejemplo, cuando estaba embarazada hubo un brote de escarlatina y me tuve que dar de baja porque me dijeron que no podía estar con un brote de escarlatina. Entonces es bueno vacunarse para evitar todos estos contagios de enfermedades que ya estaban erradicadas.
Ya. ¿Y tienes hijos?
Sí.
¿Vacunados del sarampión en este caso?
Sí, sí, claro, porque a partir del 81 la vacuna del sarampión ya entró dentro del calendario de vacunaciones.
Bueno,
entonces,
pues fíjate,
ellos
no van a tener ese problema.
No, ellos no, y además lo tienen todo informatizado y sabemos, vamos al centro de salud y salen todos sus datos.
Sin duda. Bueno, Raquel, pues que vaya muy bien y muchísimas gracias, muy amable por estar en la noche de COPE.
Vale, muchas gracias, muy amable.
Gracias.
Buenas noches, hasta luego.
Adiós. Bueno, Raquel nació en 1973. En esa década no se llevaba pues un control absoluto sobre quién se había vacunado y quién no. Además, claro, lo decíamos antes, hablamos de una época en la que la tecnología todavía no había llegado a las instituciones sanitarias a nivel global. El doctor Carlos Marina es pediatra, ya jubilado, y le preguntamos cómo era antes el programa de vacunación cuando no había calendario. ¿Cómo se hacía todo cuando no había ordenadores? ¿Y qué pasaba con los expedientes médicos de esos niños?
En aquella época, en los años 70 y 80, se vacunaba de la poliomielitis. Eso fue un drama, era un drama porque había muchos casos de parálisis. Y entonces la vacuna de la polio, tanto la de vía oral como la inyectable, fue un éxito total, total. A posteriori se pudo poner en marcha una vacuna llamada triple vírica, que abarcaba sarampión, paperas y rubeola. Y esa se empezó a poner a los 15, 18 meses. Y también fue un éxito grandísimo. Esas enfermedades están prácticamente erradicadas, aunque siempre estamos en alerta para que no haya ningún rebrote.
Por supuesto, la informática hizo que la sanidad pública avanzara a pasos agigantados, pero el doctor nos recuerda cómo funcionaban antes las cosas en pediatría.
Yo eso lo he vivido en la consulta de pediatría. Teníamos nuestra fichita de cartón en la que apuntábamos, hacíamos la historia. Era fundamental que el pediatra hiciera una buena historia clínica de cada uno y se ponía en marcha lo que había en aquel entonces, que era sobre todo era la antipolio, que fue el gran impacto. Se apuntaba en cada ficha de cada niño, pero no había ordenador. Eran unas, me acuerdo yo, las fichas de cartoncito y unos ficheritos y tal. Pero bueno, todo eso es la prehistoria. Ahora ya es todo por ordenador. La informática fue nuestra segunda madre, porque fue la que ha dado lugar a que ya esté todo perfectamente controlado.
Pues sí, ¿dónde estarán aquellas fichas? Bueno, agradecemos al pediatra Carlos Marina, ya jubilado, su colaboración en este tema. Y hablamos ahora con el doctor Jaime Barrio, es médico de familia y miembro del Colegio de Médicos de Madrid. Doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa.
Doctor, hace unos días alertaba la Organización Mundial de la Salud del rápido avance del sarampión en algunos países de Europa, especialmente en países en los que se consideraba erradicada la enfermedad, como por ejemplo aquí al lado, en el Reino Unido. Doctor, aquí en España, ¿nosotros estamos en alerta?
No, mire, Rosa, lo primero que quiero transmitir es un mensaje de calma. Ahora mismo nosotros, como ya informó el Ministerio en el mes de septiembre, no estamos ante una situación de urgencia. La situación epidemiológica del sarampión en España no ha variado y nos encontramos en un estado de eliminación del sarampión desde el año 2016, como además recientemente la OMS ha verificado. Lo que sí que es verdad, esta situación de no eliminación no significa que no haya ningún caso. Entonces, estamos teniendo casos y por eso es un poco el estar alerta y la gente que esté recomendada a vacunar, pues debe ir a su centro de a vacunarse.
Doctora, ¿qué se puede deber este rebrote internacional?
Pues bueno, hay varias causas. Una de las causas que se está hablando, que es la que está haciendo que, sobre todo en países de nuestro entorno, haya más casos, es el aumento de los movimientos antivacunas, que por suerte en nuestro país no está muy extendido. Luego también en países de Europa del Este, otra de las causas pueden ser pues los problemas de los sistemas sanitarios, que no cuentan con los mismos medios que tenemos aquí en países de Europa Occidental y Centro Europa.
Claro, la tasa de vacunación aquí en España es del 95%, que es un valor muy alto. Aquí, si hay que ponerse una vacuna, nos la ponemos.
Sí, sí, aquí en España tenemos la suerte de que llegamos a ese porcentaje, que es un poco lo que nos protege a todos como grupo. El problema que empieza a surgir es que cuando baja ese porcentaje de vacunación, pues es más fácil que las personas se contagien y se infecten, sobre todo los grupos que no tienen esta vacuna puesta.
Doctor, entonces lo primero que tenemos que aclarar es que no hay ninguna alerta sanitaria en España ni se ha producido modificación alguna en el calendario vacunal. ¿Eso es así?
Sí, efectivamente. Ahora mismo tanto el Ministerio de Sanidad como las distintas consejerías de sanidad de las comunidades autónomas nos han indicado a todos los profesionales sanitarios que tenemos informada a la población de que no hay ningún riesgo y que tienen simplemente que acudir a su centro de salud por los motivos habituales y si justo son personas adultas que se encuentran dentro del grupo en el que está recomendada la vacunación, pues comentarlo con su médico o su enfermera y programar la vacunación.
Doctor, ¿por qué es aconsejable especialmente en personas entre 40 y 50 años?
Pues el problema con este colectivo de población es que las personas que son mayores de esa edad podemos considerar que están todas inmunizadas porque ya estuvieron en contacto con el virus cuando eran niños. Y, en cambio, los que ya han nacido a partir de 1980, pues son personas que ya están implantados en los sistemas de vacunación y por ello ya están la mayoría vacunados. Pero es verdad que en los 70 y también durante los 60, pues el virus empezó a dejar de circular y entonces, como toda esta población todavía no tenía vacunación, pues no entró en contacto con el virus y es más posible que por ello no tengan desarrolladas sus defensas.
Claro, pero es preferible vacunarse si no recordamos haberlo estado, claro.
Sí, sí, si la persona no tiene registro de que se haya vacunado, no lo recuerda, es mejor que vaya a su centro de salud a que le pauten las dos dosis. O si recuerda que solamente le han puesto una, pues tendría que acudir a completar la otra vacuna que le falta.
Doctor, entiendo que la vacunación no comporta ningún riesgo, aunque se esté vacunado, porque, por ejemplo, yo no me acuerdo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí he pasado el sarampión. Entonces, ¿no pasa nada porque te vuelvas a vacunar?
No, el riesgo de vacunar a la gente que ya está inmunizada es nulo. La única situación en la que hay que tener precaución es en las mujeres embarazadas, que está contraindicada la vacuna. Y si una persona pone la vacuna, tendría que esperar por lo menos un mes a quedarse embarazada.
Entonces, doctor, el mensaje es: cualquier persona que no esté vacunada o que no haya padecido la enfermedad, se recomienda vacunarse.
Sí, eso es lo que está establecido en nuestro calendario vacunal con respecto a los adultos. Entonces, es eso. La gente no tiene que ir específicamente al centro de salud por este motivo, pero cuando tengan una futura visita rutinaria, pues tienen que hablar con su médico y con su enfermera para planificar esta vacunación, si tuvieran constancia de que no están vacunados, pues si no lo recuerdan.
Sí, si ha pasado ya el sarampión, no hay ningún problema, doctor.
No, en principio las personas que han pasado el sarampión ya generan una inmunidad que es permanente y que pues es igual que, o incluso más potente que con la vacunación.
Claro, es que el sarampión es una enfermedad vírica mucho más contagiosa, podemos decir, que la gripe, ¿no, doctor?
Bueno, todas estas enfermedades víricas que se transmiten por vía respiratoria y por contacto personal pues son muy contagiosas. Entonces, el problema que tienen es que se pueden quedar latentes en el aire y hasta pueden estar 2 horas y nos pueden infectar. Entonces, por eso sí que es importante estar vacunado y protegido.
Fíjate, por un estornudo podemos pillar el sarampión hoy en día.
Sí, por tos, por estornudo, por contacto directo o por también contacto con secreciones nasales o faringias infectadas.
Bueno, pues mejor evitarlo. Decíamos que la vacuna consta de 2 dosis, está financiada por la Seguridad Social y se administra en cualquier centro de salud.
Sí, correcto. Y lo que sí que es importante también es que la gente sepa que al menos tiene que transcurrir 4 semanas entre las 2 dosis en las personas adultas.
Bueno, pues de momento, doctor, podemos estar tranquilos, aunque como decíamos antes, hay países cercanos al nuestro que han perdido el estatus de estar libres de este virus. Así que, bueno, por lo que pueda pasar, lo aconsejable es vacunarse si no hay certeza de estar inmune. Ese es el consejo que podemos dar hoy a los oyentes.
Sí, eso es. Y además, si las personas van a viajar a alguno de estos países, también es recomendable, si no conocen su estado vacunal o saben que no se han vacunado, pues acudir a vacunarse, porque si fueran a un país que tiene más riesgo, sí que es más fácil que puedan contagiarse de la enfermedad si no están vacunados.
Hombre, es que hablábamos del Reino Unido, pero también está Albania, está República Checa o incluso Grecia.
Sí, hay varios países y luego hay otros países en los que no se ha declarado alerta, pero como pueden ser Italia, Francia o Alemania, en los que también pues están aumentando los casos. Entonces, cuanto más casos hay, más posibilidades de que se pueda establecer un brote.
La recomendación está clarísima. Doctor Jaime Barrio, médico de familia y miembro del Colegio de Médicos de Madrid. Gracias por sus consejos y buenas noches.
Buenas noches, Rosa. Muchas gracias.
Gracias. Muy amable.